de rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora, al menos hasta el domingo. COPE Castellón, Albert Domínguez.
Toda la provincia de Castellón amanece en aviso rojo por vientos que podrían llegar, según la EMET, a picos de 140 kilómetros por hora. Por ello, hay que extremar las precauciones no solo si salimos de casa, sino también si nos quedamos en el hogar. Antonio Rodrigo, del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.
Sobre todo cerrar puertas y ventanas, asegurar cualquier tipo de material, por ejemplo macetas, cualquier tipo de objeto que pueda ser proyectado por el viento. Sobre todo no encender ningún tipo de fuego y en caso de cualquier emergencia avisar al teléfono 112 de emergencias para poder asistir a la emergencia lo antes posible.
Y prácticamente en el resto de la Comunidad Valenciana, las provincias de Alicante y Valencia, también mucho cuidado. Ahora están en aviso naranja por fuertes rachas, una situación que se prolongará al menos hasta el domingo.
Además, la Junta de Andalucía pedirá al Gobierno central que apoye la recuperación de la comunidad una vez se supere este tren de borrascas. Carolina España es la consejera de Economía de la Junta.
Estamos ya terminando de evaluar los daños y ya hemos pedido también al Gobierno de España que colabore en la activación del fondo de contingencia, que solicite a la Unión Europea ese fondo de solidaridad.
Bueno, en la Generalitat de Cataluña ha detectado los dos primeros casos de peste porcina africana fuera de la zona cero. Son 13 nuevos casos detectados, 11 de ellos dentro del radio inicial y 2 en una urbanización de Molins de Rey. El conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, ha avanzado que el dispositivo de contención se reforzará con nuevos cerrados. También insiste en no bajar la guardia y que queda prohibido alimentar jabalíes o realizar actividades que puedan provocar su desplazamiento. Y los médicos siguen protestando contra el estatuto de la profesión elaborado por Sanidad, dicen, sin tenerles en cuenta. Este sábado salen a las calles para pedir que se les escuche, Carmen Lavallen.
Consideran que el Estatuto de las Profesiones Sanitarias se ha hecho de espaldas a los médicos y hoy van a protestar con una manifestación que va a arrancar este mediodía frente al Congreso de los Diputados y culminar en el Ministerio de Sanidad para mostrar su oposición frontal y reclamar que se ponga fin a la sobrecarga que sufren a las guardias obligatorias y a la fuga de profesionales. José María Soto es vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
Esperamos que en las calles de Madrid dejemos bien claro que estamos hartos y que queremos a que esto cambie y que queremos que mejoren las condiciones laborales que tenemos y que no nos engañen con cortinas de humo.
A la movilización de hoy seguirá la huelga indefinida que arranca el lunes y que se va a prolongar hasta el viernes y así 5 días por mes hasta junio si antes no se desactiva. Nadie del gobierno, lamentan, les ha contactado de momento para negociar y tratar de desactivar los paros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga, empate a cero entre Elche y Osasuna, Jairo Segurola.
El Martínez Valero no ha presenciado tantos en un partido que deja a los ilicitanos sin ganar todavía en este año, en 2026. Gran parte de culpa la tuvo el portero rojillo Sergio Herrera, que salvó un punto ante el equipo de Eder Sarabia, que tuvo mejores ocasiones. Y este sábado a las 9 de la noche el Real Madrid recibe en casa a la Real y no quiere dejar escapar los 3 puntos para dormir líderes. Arbeloa, en rueda de prensa, ha lanzado este dardo.
Yo quería preguntarte por el partido de anoche, las semis de Copa, el Atleti-Barça, si lo viste, si lo disfrutasteis.
No tengo nada que comentar, preguntarle al Barcelona y a Flick.
Del resto de la jornada, a las 2, Español-Celta, a las 4 y cuarto, Getafe-Villarreal y a las 6 y media, Sevilla-Alavés. Y a destacar, el Rayo Atleti del domingo, que se juega, como se adelantó en el partidazo, en Butarque. Y la noticia está en que la venta de las entradas para los aficionados del Rayo será a partir de las 10 de la mañana de este mismo sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE con el Pulpo poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va la madrugada? ¿Cómo estás? Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. En este programa no hablamos de política. Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, a pesar de lo que estamos pasando, la vida merece la pena. Y hoy precisamente quiero poner esta calle positiva contigo, ponedor, porque a veces el progreso pues también se mide en pequeños grandes gestos. Mira, hasta hace poco, solamente los perros, que además tenían que ser los perros guía, ¿no?, tenían acceso libre a todos los espacios públicos, pero es verdad que había otros perros igual de importantes, por ejemplo, los perros de asistencia, que acompañan a las personas con distintas discapacidades o patologías y que no siempre se podían entrar en los comercios, por ejemplo. Y claro, eso por fin, oye, hay que decir que ha cambiado y me alegro. Me alegro porque el pasado mes de junio se aprobó un real decreto que garantiza que estos perros pues puedan acceder a edificios públicos, también a comercios, a transportes sin dar explicaciones. Te acompaña el perro y punto, no hay nada más que decir. Porque no son una mascota, son una ayuda vital. Son perros que detectan bajadas de azúcar, que anticipan crisis epilépticas o que, perdón, pero un perro no te avisa de que te vas a estornudar y te pilla aquí en directo y pues lo tengo que soltar. Bueno, pero estaba diciendo que anticipan crisis epilépticas o acompañan a personas con autismo, y esto es muy importante. Bueno, pues en el caso de Aina Pellicer y su perrita Lola, es una caniche de 5 años, cuando Aina se siente sobrepasada por el ruido o por la gente, Lola, la perrita, está ahí precisamente para calmarla y para darle seguridad. Y es que ellas juntas afrontan el día a día con más tranquilidad. Bueno, pues nada de esto sería posible sin entidades como Lealcan, que evalúan y adiestran a estos perros sin importar la raza ni su origen. Es que son historias como esta las que nos recuerdan que avanzar también es hacer la vida un poco más fácil a quien más lo necesita. Y eso, ponedor, siempre es una buena noticia.
Pues ir a la estación al intercambiador de Moncloa, que pues para la gente que no lo conozca es un sitio donde hay parada de autobús, parada de metro, hay muchísima gente, muchísimo ruido. Entonces nos hemos movido por entornos complejos para que ella aprendiera a poder hacer la asistencia correctamente en diferentes entornos. Y ahora me acompaña pues a las visitas médicas, al colegio, a las tutorías con mi hija, a cualquier cosa.
Bueno, su mascota logra incluso anticiparse a esas señales y, lo que es más importante, sabe perfectamente buscar ayuda. Por ejemplo, alertar a su marido o a sus hijos. Aina nos contaba no hace mucho cómo identifica a Lola que tiene que actuar cuando se encuentra ante una situación de estrés.
Estoy segura que identifica también el olor que debe cambiar cuando tengo ansiedad. Y si no, siempre hay señales pues gestuales o verbales para decirme que me echo un cable. Ella ya ha aprendido, por ejemplo, que en los ascensores se tiene que colocar entre mis piernas haciendo presión en uno de los pies. Así yo la noto y es como si fuera un faro que focaliza tu atención en algo que sabes que te va a ayudar a funcionar. O, por ejemplo, a mí no me gusta nada tener que subir el acto de subir al tren. Ese pasito, solo ese pasito lo lleva muchísimo peor que estar en el tren con toda la gente. Entonces, como estoy pendiente de que Lola no se escurra por ningún hueco y mi atención está puesta en ella, me resulta muchísimo más sencillo. La lesión de rascado la evita fácilmente. O sea, ella me toca con las patas para alertarme de lo que está ocurriendo porque lo hago sin darme cuenta.
Si te das cuenta, ponedor, es como si la perrita estuviese oliendo el miedo. Es muy curioso y precisamente por eso la utilidad de estos perros, ¿no? También, por ejemplo, si ella le señala con el dedo o con discreción o le dice, Lola, ayuda, pues ella enseguida va al rescate con su marido o con sus hijos, ¿no? Bueno, pues gracias a este nuevo Real Decreto, Lola puede, desde hace medio año, entrar en cualquier sitio sin dar explicaciones. De todos modos, Aina reconoce que casi nunca ha tenido problemas por llevar al perro, salvo en contadas ocasiones.
Muchísima gente se queda mirando y te dice, perdón, no pueden entrar los perros. Una vez que ven el chaleco que identifica que es un perro de asistencia, en la mayoría de las ocasiones no he tenido problemas. Si bien sí es cierto, en una estación de trenes en España sí que me pidieron la cartilla de vacunación, el documento oficial de la Comunidad de Madrid que certificaba que era un perro de asistencia, la tarjeta que me identifica como persona con discapacidad. Nunca había tenido que sacar tantos papeles. Los llevaba encima porque me habían advertido desde la entidad adiestradora que podía ocurrir. Y entonces iba preparada, que para mí la anticipación es muy importante, pero sí, la verdad es que me pidieron muchísima documentación y llevaba su sello y su chip y todo correctamente, pero bueno.
Bueno, los perros de asistencia van con un chalequito azul y ese es su pasaporte. Otra cosa importante es que a estos perros no se les pueda tocar sin autorización y la razón lo explica muy bien Aina.
Es muy importante. Siempre que alguien quiera tocar un perro que está asistiendo, por favor, preguntadlo primero, porque el perro está prestando toda su atención a la persona de la que cuida. Claro, entonces, no es que no se pueda tocar, es que no debería distraerse al animal. Entonces, yo a mí no me importa que me pidan permiso. Perdona, ¿puedo tocar el perro? Si yo veo que en ese momento puedo controlar la situación, pues puedo decir que sí, puedo decir bueno, lo que sea, no tengo inconveniente. Pero, por favor, que pregunten.
Qué bueno, qué bueno. Qué labor tan importante la de los perros de asistencia y qué bien este nuevo Real Decreto para que todas aquellas personas que requieren de estos animales pues puedan entrar en cualquier sitio sin dar explicaciones. Ha sido un gran avance para las personas que lo necesitan, te lo puedo asegurar. Es una mejora para sus vidas y yo me siento muy contento. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Ya sabes que se acerca San Valentín y con él, bueno, pues los corazones, las cenas, esas cenas perfectas y esas declaraciones de amor en redes sociales son brutales. Pero, ¿qué pasa cuando en realidad, o la realidad, mejor dicho, no se parece a lo que vemos en Instagram? ¿Estamos a lo mejor idealizando tanto el amor que terminamos frustrados con nuestras propias relaciones? Bueno, hoy vamos a hablar de la diferencia entre el amor real y el amor ideal y de cómo evitar que el 14 de febrero genere más presión que ilusión. Y por eso pues, nos acompaña Macu Ortázar, que siempre viene cargada de consejos muy aprovechables. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Oye, ¿qué entendemos realmente por amor ideal y por qué nos afecta tanto? El amor pesa mucho en todas las relaciones, ¿eh?
Pesa mucho porque de alguna manera el amor ya no solo es pues eso que tú sientes en algunos casos idealizado por otra persona, sino que también tiene mucho que ver pues eso, ¿no? Con la necesidad de reafirmar tu manera de ser ante los ojos de otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos suele pasar? A veces es normal que cuando nosotros nos enamoramos de alguien hay una primera fase en la que la persona de la que tú te has enamorado te parece estupenda y todo lo que hace lo hace bien y todo es maravilloso, ¿no? Y entonces es absolutamente normal que pasemos por aquí y luego, bueno, pues eso normalmente tiende a, pues poco a poco, a irse regulando y que todo sea menos intenso y más, bueno, más cotidiano, ¿no? Y más consolidado. Y por eso las parejas van pasando por diferentes etapas. ¿Qué es lo que sucede cuando uno, digamos, se enamora de la persona a la que le gustaría que fuera y no de la persona que es? Pues muy posiblemente hay determinadas cosas que, según va pasando el tiempo, lo único que hacen es que la persona parece como que poco a poco te va fallando, ¿no? O sientes que te va decepcionando porque no es quien tú creías que era, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, esa etapa inicial de enamoramiento, la que luego tú poco a poco vas conociendo a la persona, pues lo normal es ir conociendo y aceptando, ¿no? Conociendo y aceptando que esa persona, pues oye, pues hay cosas que es persona, es humano, sí, humana, ¿no? Y bueno, pues que también se equivoca y también hace cosas que no nos gustan tanto, ¿no? El problema es esperar que la persona cambie o esperar que la persona sea como tú quieres o como tú creías que era y no como realmente es, ¿no? Y esto es lo que nos pasa a veces con ese amor ideal, ¿no?
Yo no sé, Macu, si las redes sociales, me refiero, están influyendo en que, bueno, pues en que tengamos expectativas poco realistas sobre la pareja. Porque claro, es que lo vemos todo tan bonito o todo tan yo quiero eso, que luego al final nos podemos llevar un chasco.
Sí, sin duda alguna. Por un lado, cada vez vemos más casos de gente que se ha enamorado a través de las redes sociales, o sea, que incluso mucha gente que conoce a otras personas a través de las redes sociales. Y efectivamente, bueno, pues nos enamoramos también en una pequeña parte de lo que vemos o de lo que muestra esa persona a través de las redes sociales, pero efectivamente también estamos muy expuestos a las relaciones de otros, ¿no? Entonces, pues siempre nos parece una maravilla las relaciones que tienen los influencers o las influencers en sus redes sociales y efectivamente, bueno, pues a veces nos paramos poco a pensar en que al final pues lo que vemos en las redes es lo que nosotros queremos mostrar o lo que las otras personas quieren que nosotros veamos, ¿no? Entonces nunca es el 100% de la pareja en su totalidad. Muchas veces no se ven los problemas, no se ven las decepciones, no se ven los enfados, no se ven las tristezas, ¿no? Entonces al final, bueno, pues tendemos a buscar un poco pues aquello que nosotros estamos viendo y de lo que nosotros tenemos referencia, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues evidentemente pues hay mucha parte de eso que no se ve, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Sabes lo que pasa? Que seguramente tienen que haber pues algún tipo de señales, ¿no? Que nos indiquen, sobre todo que estemos a tiempo, pues que estamos realmente comparando nuestra relación con un ideal inalcanzable. Es que muchas veces queremos ser todo el guardaespaldas de Whitney Houston.
Efectivamente, yo creo que a veces nos cuesta mucho llegar aquí. Muchas de las parejas cuando llegan pues ya llevan muchas cosas acumuladas, ¿no? Pero al final la clave de esto es, o sea, cualquier persona podemos hacer el siguiente ejercicio, que es, oye, dime una cosa que te moleste mucho de tu pareja, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿esto que te molesta de tu pareja, por qué te molesta? Quiero decir, al final es una cuestión de que tú estás realmente esperando que tu pareja haga algo distinto. ¿Estás siendo de alguna manera, bueno, pues realista con eso que tú estás queriendo que la otra persona haga? ¿Esto que tú quieres que la otra persona haga es una necesidad tuya o es que tu pareja pues ha cambiado, os ha pasado algo sustancial en vuestra vida, no sé, algún punto de inflexión diferente, ajeno a vosotros dos, ¿no? Y para mí lo más importante es, oye, pues esto que a ti tanto te molesta y que tú en realidad estás esperando que la otra persona haga, y lo que es peor todavía, o lo que muchas veces nos sucede, es estás esperando que el otro se dé cuenta de que tú necesitas esto o necesitas que deje de hacer esto otro, pero ¿se lo pides o no se lo pides? No, porque en el momento en el que tú dices, oye, es que esto debería de salir de él o debería de salir de ella o debería de darse cuenta de que esto no se hace, pues el debería de pone, pues bueno, ¿no? Habla mucho de lo que yo estoy deseando y no de lo que tengo en realidad, ¿no? Y eso cada vez me aleja más de aceptar a mi pareja como es para poder ser mucho más consciente de aquellas cosas que no me puede dar por diferentes razones, para yo ver si, oye, si las puedo pedir para poder trabajar juntos en eso o hay una parte de aceptación. De, oye, a lo mejor hay cosas que tengo que buscar en otras personas que no necesariamente es mi pareja y no significa, por tanto, que esa pareja sea más infeliz, ¿no?
No, desde luego. ¿Y todo esto cómo se gestiona, Macu? ¿Cómo se gestiona, me refiero, la presión de que San Valentín tiene que ser perfecto? Porque es que hay mucha gente que es que tiene que ser algo todo como muy cuadriculado. Es que tiene que haber bombones, es que tiene que haber un champán, es que tiene que haber una determinada canción. Y a lo mejor no hace falta tanto.
Claro, fíjate, yo aquí me encuentro, digamos, como los dos extremos, ¿no? Gente que idealiza la parte de San Valentín porque piensa que de alguna manera es como la excusa para pedir o esperar que tu pareja haga cosas que a lo mejor no suceden en el día a día, ¿no? Entonces, muchas veces dices, oye, me he enfadado muchísimo porque yo esperaba que tú me regalaras una caja de bombones y no has aparecido con la caja de bombones, ¿no? Pues oye, realmente, ¿qué hay más allá de ese enfado? ¿Es que tu pareja no es detallista contigo? ¿Que te gustaría que tu pareja pensara en cosas que te apetecen? ¿Que te gustaría que tu pareja de vez en cuando te diera alguna sorpresa? O sea, realmente, al final, pues muchas veces este tipo de enfados esconden cosas que tienen más que ver con la dinámica nuestra de todos los días que con el San Valentín en general, ¿no? Por otro lado, oye, si para ti es importante San Valentín, por la razón que fuera, tú eso lo has hablado de manera directa con tu pareja, porque muchas veces es esto, ¿no? Es que debería de salir de él o de ella el detalle en San Valentín, ¿no? Es que igual para ti es importante, pero para la otra persona no lo es tanto y la otra persona no es peor por eso, ¿no? Simplemente tiene otro tipo de prioridades, ¿no? Y personas que al contrario, que critican constantemente San Valentín, no, porque lo importante es el día a día, no es tanto lo del San Valentín. Bueno, yo creo que al final es qué es importante para ti, qué es importante para tu pareja y si somos capaces de hablar de eso de manera más, digamos, más literal o más concreta, pues para que al final, de alguna manera, bueno, pues esas inferencias, lo que se supone que deberíamos de hacer, no nos dañe como pareja, ¿no?
No, desde luego. Y esto es muy importante. ¿Qué consejo, Macu, podrías dar, bueno, pues a una pareja para que este 14 de febrero fortalezca la relación en lugar de tensionarla? Porque si encima se organiza una fiesta, una cita, un momento de San Valentín, un momento de amor tan importante, y en vez de, no sé, de darle vitamina, nos la cargamos, pues yo creo que tendríamos que tener una base para ayudarnos, ¿no?
Claro. O sea, yo para mí, cuando hablamos, pero es que al final hablamos de días importantes, ¿no? pues pero igual que sucede con el cumpleaños, sucede con los santos, sucede con los San Valentines, con el Día del Niño, el Día del Abuelo. O sea, al final, todos esos días, yo creo que, o sea, para mí la reflexión que yo hago es, oye, hay un día de San Valentín, entonces no es un día de la caja roja, no es un día del champán, no es un día del peluche, no, es un día como para, bueno, prestar un poquito más atención a la pareja, ¿no? Entonces, para mí debería de ser una excusa para intentar cuidar un poquito más aquel detalle de tu pareja en concreto que dices, oye, pues igual podemos prestarle hoy un poquito más de atención. Y esto pueden ser muchísimas cosas. Oye, pues, jo, la verdad es que entre semana, pues yo qué sé, comemos delante de la tele, pues hoy vamos a comer sin la tele. Oye, es que entre semana, pues hablamos poco por teléfono, porque cuando estamos trabajando, venga, pues hoy te voy a llamar. O sea, es el día para, de alguna manera, prestar atención aquello de tu pareja en concreto que está un poquito descuidado. Entonces, eso no tiene por qué ser siempre caja roja, no tiene por qué siempre ser bombones o un restaurante carísimo. Puede ser un detalle pequeño del que te quieres acordar en concreto en ese día especial, ¿no? Entonces, yo creo que hay tantos días de San Valentín como parejas hay en el mundo.
Oh, qué bueno.
Porque puede ser, pues, un recordatorio de muchas cosas.
Qué bueno. Yo soy de esa filosofía, ¿eh? El día de San Valentín se celebra todos los días. Y todos los días es una mirada, es un desayuno, es un abrazo, es un decir, ¿y cómo estás? Yo creo que esa es realmente cómo se celebra el amor todos los días, ¿eh?
Yo creo, o sea, yo también creo eso. También creo que es verdad que los que pensamos eso, es inevitable que tú veas a tu alrededor, pues eso, pues las parejas que se van a cenar, las parejas sí, que se regalan cosas. Y joder, sí, yo me he quedado en un estadio un poco filosófico del asunto, ¿no? Y al final, pues siempre hay un poquito de envidia hacia eso, ¿no? Porque es inevitable que la haya. Pero yo creo que eso, que cada uno tiene que pensar en qué es lo que encaja mejor en su pareja, porque a lo mejor esa cena en una pareja a la que hay niños pequeños igual no se puede dar, o a lo mejor ese detalle en un momento en el que acabas de pagar, pues no sé, una reparación de tu coche que te ha costado medio salario, pues a lo mejor ese regalo no se puede dar, pero hay muchas cosas que se pueden hacer que encajen dentro de tu modelo de pareja, que no tiene por qué ser el modelo de pareja del vecino, ni el de enfrente, el de la madre del hijo del colegio de tu hijo. O sea, no, entonces al final yo creo que es esto, ¿no? La magia del San Valentín, bueno, del San Valentín, de cualquier día especial que queramos hacer, yo creo que tiene que ver con prestar atención a aquello que, pues a lo mejor en el día a día se nos pasa desapercibido, sea pues pequeño o grande, ¿no? Ese detalle que sea importante para nosotros.
Pues que lo celebren los ponedores muy bien ese San Valentín, cada uno como considere, acordándose de la persona a lo mejor que ya no está, o la persona que tiene al lado, y decir, oye, que te quiero, que te amo, y que lo sigo haciendo desde el primer día, o como el primer día, y que se celebre, ¿no? Si tenemos que celebrarlo, pues en esta fecha del 14 de febrero, pues lo hagamos, y cada uno a su manera, pero que sigamos sintiendo el amor, que es algo maravilloso.
Pues efectivamente, Pulpo, disfrutemos del día, disfrutemos del amor propio, ajeno, y que estos días, pues efectivamente, nos sirvan como pequeñita reflexión para pues ser cada día mejores también como pareja.
Genial, Macu Ortázar, nuestra psicóloga de Poniendo las Calles. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Pedro, muy buenas.
Yo en el primer premio del primer concurso de epitafios del cementerio de Torre de Zaragoza.
Bueno, bonito.
Oh, momento. Bueno, este es espectacular. El premio de epitafios. Muy bonito. ¿Qué dice el epitafio?
En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.
Muy bueno.
Me parece bien.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles en la madrugada. Gracias por acompañarnos, gracias por dejarte acompañar. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Es verdad que aquí lo hemos comentado unas cuantas veces, ¿eh? Que hay voces que no veces, hay voces que no vemos, pero que forman parte de nuestra vida. Voces que nos acompañan desde la infancia, que nos emocionan en el cine, que nos hacen, bueno, pues creer en un personaje, aunque sepamos que está a miles de kilómetros. Claro, hoy te quiero hablar del doblaje. El doblaje en España no es solamente una industria. El doblaje en España es cultura, es identidad, es una señal de calidad reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras. Y esta noche, en Poniendo las Calles, vamos a hablar de eso, del doblaje, del talento, de pasión. Y también de un momento especialmente dulce para el sector. Tenemos mucha suerte de que hoy nos esté acompañando Javier Valdés. Él es el director general de Dubbing Brothers Spain, que es una de las compañías clave del doblaje en nuestro país. Es uno de los grandes protagonistas de la última edición de los Premios Nacionales de Doblaje, donde esta empresa se alzó con 6 supergalardones. Javier Valdés, además, es un atrevido que viene aquí a poner las calles con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches y buenas noches a todos tus ponedores.
Qué bien te veo, siempre con tu sonrisa y con la ilusión que te hace defender tu profesión.
Pues sí, tengo la suerte de trabajar en una profesión que me gusta, con un equipo maravilloso de personas, y la verdad que me siento muy afortunado.
Es impresionante. Hombre, tú, Javi, sabes perfectamente lo que a mí me gusta el doblaje. Estás ahora mismo en un programa en el que nos encanta esta profesión del doblaje, de las voces. Y como decía al comienzo, joder, es un arte que nos lleva acompañando muchísimo tiempo y del que además podemos presumir lo bien que se hace en nuestro país, ¿verdad?
Sí, la verdad es que se hace muy bien. Ya desde que empezó el doblaje, allá por finales de los años 20, 28, 29, cuando se empezó a doblar las primeras películas, siempre ha habido una grandísima cantidad de profesionales, de muy buenos actores, muy buenos directores, adaptadores, técnicos de sonido, que han trabajado en esta profesión liderando un sector industrial un poquito apartado, no siempre en los focos, y que, bueno, y que estamos trabajando duramente todos los días y que genera, la verdad, que una industria muy importante en este país.
Uh-huh. Fíjate, viene muy bien que hablemos de la industria, porque te quería preguntar precisamente por eso. ¿En qué momento dirías tú que eres un profesional del máximo nivel en el que se encuentra ahora mismo la industria del doblaje en España? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues yo creo que estamos en un momento bastante dulce. Uh-huh. Es verdad que ha habido después de la pandemia, ha habido muchísimo volumen de trabajo, porque, bueno, la pandemia ha facilitado que todas estas plataformas tuviesen una producción muy grande de trabajo. Ahora mismo se está estabilizando la cantidad de horas, pero aún así sigue habiendo una cantidad de horas muy grande de trabajo. Están entrando actores muy buenos, directores, adaptadores, técnicos. O sea, en un momento bastante, bastante agradable y bastante dulce, la verdad.
Qué bueno, Javi. ¿Hay nuevas generaciones? ¿Hay gente joven que tenga sus 16, 18, 20 años que levanten la mano y yo quiero ser actor de doblaje? Es que me apasiona interpretar con la voz. ¿Ahora mismo hay mucha gente de esas características?
Sí, hay muchísima gente. Nosotros en nuestra empresa, en Dubbing Brothers Spain, siempre contamos con gente que está empezando, que tiene muchísimas ganas, actores licenciados que quieren aprender por la RESAD o por la ESAD o por la Escuela Superior de Arte Dramático, que quieren dedicarse y conocer en profundidad más este sector, porque para ellos es una vía más, una salida más de trabajo. Y después, sobre todo, también técnicos, que también hay muchísimos técnicos que se forman en las escuelas oficiales, públicas y privadas, y que es una herramienta para ellos también para vivir y para trabajar, y un trabajo realmente muy bonito, sí.
¿Qué pasaba? Yo creo que también para muchos, ¿no? Para muchos espectadores, para muchos ponedores, para la población en general, el doblaje es casi como algo natural, ¿no? Es casi invisible. ¿Cómo explicarías tú, que eres un experto, cómo explicarías su verdadera función a alguien que nunca se ha parado a pensarlo? Porque muchas veces hay gente que se piensa que los actores extranjeros hablan perfectamente español, y eso es por el perfecto doblaje que se ha hecho.
Sí, se cuida muchísimo. El doblaje es un puente de diálogo entre diferentes culturas, y es la forma en la que una película o una obra audiovisual puede llegar a más público. Parecido a una traducción de un libro, parecido a cualquier traducción, es un puente de diálogo. Y como buen puente de diálogo, pues bueno, pues genera y necesita de muchos profesionales. Y los actores siempre han sido realmente muy buenos, y bueno, pues y los técnicos también. Es que no me quiero olvidar de los técnicos, porque siempre, claro, siempre están aquí los actores, que son como la parte, vamos a decir, visible o tangible, pero los técnicos son el 50% de nuestra profesión. Claro. son los que hacen que incorporar esa voz dentro del cuerpo, en las mezclas, en el tratamiento de sonido. Y entonces, la verdad que está todo muy bien. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hacemos.
Javi, hasta con la mano en el corazón, ¿hasta qué punto el doblaje influye en, sobre todo en cómo percibimos una historia o un personaje o incluso una emoción? Porque los que somos locos de las voces y de las interpretaciones, muchas veces una voz en off o una voz solamente en una película con el rostro de un actor llena la pantalla.
Sí. Con la mano en el corazón, pues te diré que si el original, si la versión original tiene una interpretación y es una obra que transmite muchísimo, el doblaje, que estamos al servicio de la versión original, pues y los actores son buenos, el director es bueno y hay una muy buena dirección y una muy buena interpretación por parte del actor, eso llena. Llega igual. De hecho, bueno, para muestra un botón, o sea, es lo que más se ve. Y hay gente que sigue prefiriendo, ahora que hay la posibilidad de escuchar la versión original constantemente, aún así sigue siendo la opción más elegida por los espectadores, ¿no?
Uh-huh. Yo me estoy dando cuenta que yo sabes que, bueno, soy un flipado de las películas, del doblaje, sí. de las voces. Oye, pues cuando me meto a ver los créditos de las películas, tú apareces en muchas como jefe de casting, como jefe de técnico. Has trabajado en películas muy importantes, Javier.
Sí, he tenido mucha suerte, la verdad, que he tenido mucha suerte. Llevo unos cuantos años en esto y la verdad que, claro, tienes la fortuna de que antes habían trabajado en una empresa muy potente, que era Sonoblock, y tuve la fortuna de entrar en esa empresa que era como el buque insignia, la Coca-Cola. Después, bueno, seguí mi camino, abrí mi propio estudio, ahora pertenezco a una multinacional francesa, que es Davin Brothers Spain, y bueno, tenemos la suerte y la fortuna de que nos siguen entrando grandiosas películas y, bueno, pues yo hago labores muchas veces de director de doblaje para quitarme esa espinita artística que llevo dentro después de haber estudiado interpretación y, bueno, no dejo de dirigir el estudio también. Entonces, bueno, de vez en cuando pues dirijo alguna película, sí, la verdad es que sí.
Yo creo que me lo estás viendo en la cara. O sea, que tú eres capaz de hacer una interpretación ahí delante de un papel y un guión y te harías un buen papel, seguro, ¿eh?
Bueno, yo más que actor me reservo en el banquillo y estoy ahí sentadito dirigiendo. Me siento más seguro, más contento, más satisfactorio, más satisfecho dirigiendo las películas. Yo como actor soy un actor normalito, bueno, he hecho cosas, hago mis cositas y tal, pero bueno, estoy más tranquilo, la verdad, que dirigiendo. Ahí me siento como pez en el agua.
Qué bueno. Javier, ¿cuántas horas de trabajo y sobre todo de doblaje puede llegar hacer una película de hora y media? Porque claro, son voces, muchos estilos diferentes, muchos matices, y claro, cada matiz por lo general es un actor diferente.
Correcto. Una película, buscando una media como de hora y media, que dices tú, una película normal de hora y media, bueno, pues lleva casi un mes de trabajo, ¿no? Entre que se traduce, se adapta al texto, se ajusta, se interpreta, que es una semana más o menos de trabajo, después se editan los diálogos y después se mezclan. Lleva un mes largo de trabajo una película que, vamos a decir, que se cuide mucho, ¿no? Una película de cine que se cuide mucho, pues por ejemplo, lleva eso de trabajo. Uh-huh. Y luego hay otro tipo de películas que va mucho más rápido, es verdad, por cuestiones de producción, y ya está, ¿no? Más o menos ese es el volumen de trabajo. Mucha gente.
Estamos hablando también de los grandes clásicos del cine, de la televisión generalista. Claro, ahora, por ejemplo, Javier, estamos viviendo y conviviendo con plataformas, con series globales, pues estamos viviendo estrenos casi simultáneos. Claro, ¿ahí cómo ha transformado esto el trabajo de los estudios? Me imagino que esto ha ido increciendo, ¿no?
Sí, ha ido increciendo, el volumen de trabajo evidentemente es superior, bastante grande, se han abierto estudios nuevos, pues eso, ahí ha entrado muchísima gente necesaria para el sector, tanto actores como ajustadores, como directores, como técnicos, y bueno, ha industrializado ya per se un sector bastante industrializado, lo han industrializado más porque estas grandes plataformas pues requieren de unas atenciones bastante especiales que antes solamente eran unos poquitos clientes, ¿no? Nosotros llamábamos las majors cinematográficas, que esas que requerían de un tratamiento especial, ahora se ha trasladado a todas esas plataformas también, con lo cual los requerimientos tanto técnicos de seguridad como artísticos son muy grandes.
Qué pasada. Luego tenemos aquí el dato de mejor actriz de doblaje. Hay que entrar un poco en lo que sois ahora mismo en España, ¿no? El Dubbing Brothers Spain, que ha participado en el doblaje de títulos muy populares, tanto actuales como de años atrás. ¿Tú, Javi, crees que la inteligencia artificial va a cambiar mucho el método en el que se hace un doblaje?
Bueno, yo lo de inteligencia todavía creo que le queda un rato para soltar eso como inteligencia. No están los clientes por ello, no quieren que se trabaje claro. con ello. Entonces claro. yo las impresiones claro. y las respuestas en... Porque no es lo mismo, evidentemente. O sea, sé que hay intentones, hay empresas que lo intentan para intentar abaratar costes, que no los abaratan finalmente no, tampoco. Pero no, yo soy bastante positivo con eso. Tengo una mentalidad bastante positiva en ese aspecto.
Porque tú eres un currante.
Bueno, sí, soy un currante. Y porque lo ves. Porque detrás de eso se necesita siempre a una persona para trasladar las emociones, cosa que es imposible a día de hoy que un software te lo pueda transmitir.
Claro, claro. Es que además, yo he tenido la suerte, la inmensa fortuna de estar en sala de doblaje contigo, Javier, y veo cómo exprimes al actor diciéndole, no, es que tendrías que haberlo hecho por aquí, le sugieres que lo haga de otra manera, y claro, el actor se viene arriba, y luego, claro, los matices que surgen de esas recomendaciones que haces tú en ese momento como director de doblaje vienen muy bien a la película.
Bueno, creo que es mi trabajo, que es ayudar al actor. El actor está esperando ahí que le ayudes, porque el actor está solo ante el peligro, y muchas veces es muy difícil que... Un actor, la verdad es que tiene la complejidad de que ni se ve, ni se oye, ni se escucha. Entonces necesita siempre a alguien a su lado que lo oriente, que le ayude, que le haga caminar. Y bueno, cuando eso funciona perfectamente, el trabajo mío pasa a un segundo plano y ves el resultado a través de los actores y las interpretaciones. Tú has estado allí, como muy bien dices, conmigo en varias ocasiones. Sí. Y bueno, ya ves el resultado, que es impresionante muchísimas veces. Simplemente ayudándoles, con darle un poquito de cera, ya eso ya brilla sí, solo.
Es verdad. Pulir cera, dar cero, efectivamente. Vamos a escuchar a la mejor actriz de doblaje.
Oh, fucking shit, te vas a enterar.
¿Quieres ver Fitness Jurásico?
¿Eso quieres?
¡Vamos! ¡Ven a por tu puto Fitness Jurásico!
Uh-huh. Rosa María,
¿no? Sí. Rosa María Rodríguez.
Rosa María Hernández.
Hernández, efectivamente, Rogelio Hernández.
Hija sí. de dos grandísimos actores, artistas del doblaje, como Rosa Guiñón y Rogelio Hernández.
Los dos desaparecidos, sí. Los dos maestros, los dos que se conocieron precisamente en un estudio de doblaje. Y que, ¿cuántas películas has rodado, o sea, has grabado tú con Rogelio, por ejemplo?
Bueno, yo con Rogelio le pillé la última etapa de su vida y tuve la oportunidad de trabajar con él en varias ocasiones, o sea, directamente en un par de proyectos, y luego sí es cierto que le veía por el estudio, pero yo es verdad que directamente con un par de proyectos era todo un emblema. Claro. Rogelio era toda una institución en todos sí. los sentidos de la palabra. Y bueno, se aprendía muchísimo de ellos, que es lo que yo me llevo, ¿no? Entonces, independientemente de su interpretación majestuosa, bueno, pues trabajar con esta gente siempre apuntas, te lo metes en el cesto, te lo metes en la mochila para que te ayude para otros momentos, ¿no? Entonces Rogelio era toda una institución. Y Rosa Guiñón, sí, tuve la oportunidad de trabajar más con ella y, bueno, era un sol, una bellísima persona, un amor, y nada, se le echa mucho de menos a los dos. Y está Rosa Mari ahí, que es la
fantástica.
Bueno, fantástica, una bellísima fantástica. Persona, amorosa, cariñosa, generosísima, que nos queremos un montón y que le mando un beso muy grande. Si es una buena ponedora, que me imagino que va a ser una buena ponedora, para escuchar este programa.
Qué grande, qué grande. Javier, ¿tú notas que hoy, a día de hoy, el espectador es más exigente con el doblaje que antes?
Yo creo que el espectador siempre ha sido exigente. Yo no creo que ahora sea más exigente que antes. Tal vez ahora llegue más o se note más por las redes sociales, por las comunicaciones. El espectador siempre ha sido exigente. Si el espectador no es exigente, cambia de canal, no va al cine, y busca otras fórmulas para que le satisfaga. Yo creo que el espectador sí es exigente, debe de ser exigente, debe de ser crítico. Eso ayuda siempre, porque si no, acomodarse en una situación no es bueno nunca para la profesión.
Claro. Tengo yo aquí una serie de archivos de estas flipadas que tengo sobre el mundo del doblaje, y además coincido plenamente con Carlos Herrera, que Carlos Herrera es un fiel defensor del doblaje, sí. Y además lo hace a gala y en muchos programas le dedica muchos minutos al doblaje. Y un día, hablando de doblaje, pues él siente mucha pasión por Rogelio Hernández,
sí.
Y nos hicimos una captura así de una cinta VHS Warry Bates y lo organizamos para, oye, tener este audio. Escucha y dime, por favor, qué te parece.
Hay una bomba en un autobús. Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará. Y si baja de 50, explosionará. ¿Qué harías? ¿Tú qué harías?
Es que, claro, esto se consigue simplemente con el matiz y una buena interpretación de voz.
Speed.
Speed, efectivamente, efectivamente. ¿No te parece hacer magia con la voz?
Es magia, es magia. Esto no lo consigue ninguna inteligencia artificial.
Claro, claro. Es el alma.
Es el alma.
Es el alma. Bueno, pues ahora vamos a entrar en el mundo que más te fastidia a ti, y es que cuando te tenemos que felicitar, tú lo pasas mal, pero te lo has llevado todo. En la última edición de los Premios Nacionales del Doblaje, ha sido especialmente significativa para vosotros, para Dubbing Brothers Spain. Nos damos cuenta que os habéis llevado 6 galardones de 14 nominaciones. Mm. Lo primero, ¿qué se siente cuando el trabajo del equipo recibe un reconocimiento así? Porque estarás orgulloso, ¿no?
Estoy muy orgulloso. Porque es el trabajo de muchísimas personas. Muchísimas personas trabajando, muchísimas personas muy buenas, con un nivel de profesionalidad excelente. Y la verdad, claro, uno no hace los trabajos artísticos para buscar un premio. Es de agradecer y me lo he agradecido. Es verdad que me siento un poco, me sentí muy abrumado y me sigo sintiendo abrumado. Pero, claro, yo no sé hacer, que creo que lo he trasladado en la filosofía del estudio, de la empresa, yo no sé hacer el trabajo de otra manera. Entonces, no sé, estoy muy, muy, muy orgulloso, muy orgulloso. La verdad que de todos, de las actrices, de las directoras, de los directores, de los técnicos, insisto con los técnicos, claro. Y la verdad es que me siento muy, 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 muy orgulloso. Muchísimas gracias, yo te lo agradezco, Pulpo. La verdad que es abrumador, la verdad.
Sí, bien. Yo me alegro mucho porque yo también, que hablo de vez en cuando con actores de doblaje, siento y hablo con ellos, ¿no? Como que ellos no, como que se sienten un poco poco valorados, ¿no? Por parte de la industria, ¿no? ¿Eso es así o simplemente a lo mejor es puntualmente 3 o 4 personas?
No, yo no he recibido. Hay gente que no le gusta el doblaje, cosa que es normal, como no te puede gustar muchas cosas en la vida, pero yo nunca he recibido que haya un maltrato específicamente del sector hacia la industria. Creo todo lo contrario, creo que hay muchísimo respeto. También tenemos que ser autocríticos, quiero decir, si cuando no hacemos las cosas bien, pues no las hacemos bien. Entonces, pero yo nunca me he sentido con ninguna ojeriza por dedicarme al doblaje de las películas, todo lo contrario. O sea, he conocido a grandísimos directores de cine, grandísimos actores de cine nacional, incluso internacional, que que bueno, que ellos a lo mejor no se dedicarían o no se dedican a esto, pero le tienen muchísimo respeto. Ellos no, tal vez no lo vean, no ven doblaje, pero ven lo difícil que es. Cuando he estado con algún director, no voy a dar nombres, pero con algún actor muy conocido, de renombre internacional, que claro, dice, es que esto yo no lo sé hacer. Y es verdad, tal vez no se le dé bien, pero yo nunca me he sentido para nada menospreciado por la industria, ni creo que lo haya. Tal vez en algún momento se han confundido las dianas porque habría demasiadas horas de cine internacional en las cadenas cinematográficas y poco cine nacional, pero apuntar y eso a la diana del doblaje no tiene la culpa, simplemente es bueno, el mundo funciona así y tal vez bueno, pues haya más cadenas cinematográficas que exhiban más cine internacional que cine nacional o cine europeo, y bueno, confundirlo eso con el doblaje no, pero bueno, no creo que haya alguna vez que se haya dicho alguna cosa confundida, pero no, yo no le doy mayor importancia, nunca se la ha dado.
Luego, además, fíjate, la mercancía más preciosa es una película de bastante éxito, de mucho éxito, que en las pasadas fechas pues oye, pues saltó a las pantallas. Y resulta que esta película, La mercancía más preciosa, os lleva a alzaros con el Premio Nacional de Doblaje, pues joder, con el reconocimiento a la mejor dirección de doblaje en animación. Vamos a escuchar un trocito de la película.
El pobre leñador y la pobre leñadora nunca habían salido de su bosque. Pero el frío, el hambre y la miseria les hacían la vida muy difícil.
Veo que entiendes de negocios. Enséñame tu mercancía. Tu criatura divina tiene hambre, como un vulgar niño humano. Te daré una medida de mi leche de cabra.
Cuando crezca será como ellos.
No, si lo criamos nosotros.
Mataron a Dios, son ladrones. Fíjate en su manto, ¿sabes cuánto tendría que trabajar para tener un manto así?
Por favor, ¿qué pone aquí?
Se trata de María Chekolovska, la más meritoria de los jóvenes pioneros.
Qué pasada de interpretación, Javier, qué pasada de sonido. ¿Por qué es tan, tan gozoso escucharlo con auriculares, por favor?
Bueno. Esto primero hay que agradecerlo a la directora, a Luz Juanes, que ha sido realmente la directora de esta película. Ella ha plantado todo este elenco de actores. Pedro Mari Sánchez, que es el locutor, el narrador. Wow. O sea, Pedro Mari Sánchez, que hacía mucho tiempo que no doblaba y dobló durante muchísimo tiempo, y como que le hemos rescatado, y Pedro Mari viene encantadísimo, y en esta película tan especial, tan dura, por cierto, con todo lo que trata esta película, vino a trabajar, y viene a trabajar de una manera generosísima en el atril. Y luego hemos escuchado a Juan Fernández, mi maestro, mi mentor, la gran voz de más conocido como la voz de Eddie Murphy, el que ha sido director artístico de Sonoblock durante muchísimos años.
¡Claro!
He escuchado ahí también, ahí de repente, a Ramón Langa, con la voz totalmente cambiada. A Marta Angelat, otra grandísima actriz. Joder. Antonio García Moral ahí cerrando junto con David Robles. Esta película que tradujo que es una película bellísima, pero muy dura, que tradujo, si no recuerdo mal, Alicia Aguirre de Cárcel, una traducción impresionante y bellísima, y luego con una dirección delicada, precisa, de Luz Juanes, con su adaptación y su dirección, sí, y que suena de maravilla. Esta película la mezcló Alba Sánchez, una mezcladora estupenda, y Adrián, que ha sido el técnico de sonido que lo registró. Muy orgulloso de esta película. Una película de animación que competía con, si no recuerdo mal, con otras películas de animación, de anime, muy, muy, muy importantes también en el sector, y que el anime arrastra a muchísima gente también, claro. Tiene mucho fan, ¿sabes? Y entonces ha sido como, hostia, uy, perdón. Bueno, a estas horas sí se puede.
Estás en casa, no hay problema. Javier, mira, una de las cosas que te hace grande es que siempre tienes el reconocimiento para tus compañeros, para tu equipo, para los actores. El mencionarles, el darles su espacio, ¿no? Yo creo que eso te hace grande en la industria. Javier, la gente sabe cómo eres y sabe lo que valoras al personal.
Es que solo no haces nada.
Claro.
Es que solo no haces nada, es que necesitas a gente que te acompañe en el viaje, que sepan de lo que estás haciendo. Intento rodearme de los mejores porque claro, yo no tengo ni idea.
Eso es fantástico, con eso efectivamente consigues todo. Es impresionante, Javier, siempre hablando bien de los equipos, de las personas que llevan a que las cosas salgan bien. ¿Qué es lo que tiene la animación que la hace tan especial, tan exigente a nivel de doblaje, me refiero? Porque claro, ahí tiene que haber algo. O sea, yo creo que un actor de doblaje interpreta de una manera a un tío que está asesinando a una persona y luego cuando se pone en el atril para ponerle la voz a un muñeco.
Bueno, la dificultad es que depende del tipo de animación, evidentemente la dificultad conlleva que es verdad que hay animaciones muy expresionistas, ¿no? O muy naturalistas o más planas, en las que si tienes a un muy buen actor que sepa captar, y a un director que sepa captar la esencia, las emociones que está transmitiendo esa imagen y ese sonido, va muy de la mano y se hace realmente fácil, ¿no?, todo el recorrido. Entonces tiene la dificultad que depende del tipo de animación. Hay animaciones que, claro, que ves a los muñecos y te están dando físicamente todos los gestos, o animaciones mucho más expresionistas, como puede ser el anime, que es todo muy grande. Tiene esa dificultad, ¿no? Y después trasladarlo y meterlo ahí. Pero bueno, llevamos muchísimos años ya con la animación. Y creo que se hace muy bien, y esta animación era muy, 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 muy especial. Esta en concreto era muy especial.
Vamos a pasar a repasar, perdón, pues el premio Gonzalo Abril, mejor dirección de doblaje en cine, Javier Valdés, La Sustancia. Cuéntame, ¿esto qué es? Esto es importante, además.
Bueno, que un premio tenga el nombre de un director que ha sido tan importante en el sector como ha sido Gonzalo Abril, para mí ya me merece un respeto. Claro. Gonzalo ha sido un grandísimo profesional en este sector, se le echa de menos, una persona muy, muy exigente, meticulosa, puntillista en su trabajo, cariñosa también en la dirección y exigente, muy exigente. Que me hayan reconocido a mí en particular por esta película en la que, bueno, insisto, el original era una maravilla, quiero decir, es ver el original de esta película, de La Sustancia, es una maravilla. Y claro, tener unos actores, pues eso, como Rosa Mari, como Ramón, como Iván Muelas, como Michel Jenner, como un amigo mío que por desgracia falleció, que es Luis Manuel Martín, que creo que ha sido uno de sus últimos papeles que hizo en esta película. Y bueno, ha sido muy especial, esta película ha sido muy especial porque cuando llegó, claro, vimos la apisonadora que era y digo, madre de amor hermoso lo que me queda aquí, ¿no? Entonces era como ¡buaf! Y claro, el papel de Demi Moore, el papel de la chica joven también está espectacular. El narrador en off, el locutor, que no se le ve nunca, pero que transmite tanto. Necesitaba de un actor que tuviese esa capacidad de transmisión, de recoger y de adaptarlo a eso. Eso Iván lo bordó porque es maravilloso, Iván. Y luego Ramón con ese Dennis Quaid tan grande,
qué barbaridad.
Una barbaridad.
¿Qué te gustaría que el público valorara más la próxima vez que escuche una voz doblada en una película o en una serie? Porque claro, ahora con las series, con las plataformas y tal, hay mucho consumo de toda esta industria, ¿no? Y la gente tendría que valorar más el doblaje, lo tendría que valorar igual, se tendrían que dar cuenta, o a lo mejor que pase desapercibido, que a lo mejor es la mejor manera de saber que se está haciendo un buen doblaje.
Bueno, lo mejor es que pase desapercibido, eso es evidente. Lo que pasa es que, claro, ahora con tantas redes sociales, es muy difícil pasar desapercibido porque a alguien no le puede gustar algo. Siempre hay alguien que no le gusta algo y tienes que que comprar esa baraja, ¿sabes? Y jugar con esas cartas. Y bueno, y aceptarlo. Y gente que puede ser muy crítica, muy dura. Yo no le pediría nada al público, sino que siguiera siendo como es, que siguiera viendo las películas como realmente le apetezca, ¿no? En versión original o versión doblada. Uh-huh. Y a nosotros, por la parte del doblaje, bueno, pues que... Es que... Pedir más ya me parece abusivo. Quiero decir, tenemos mucho trabajo, seguimos doblando películas, se siguen doblando muchísimas horas de trabajo, entonces eso quiere decir que se está haciendo bien y que está funcionando, ¿no? Entonces yo ya creo que como estamos muy bien. ¿No?
Estamos muy bien, yo creo, ¿no, Javier?
Sí, estamos muy bien.
Estamos muy bien. ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? ¿Cuándo te acercas de nuevo a este estudio para contarnos historia del doblaje y de cómo están los actores y cómo están los premios y cómo está la industria?
Pues cuando tú quieras, Pulpo, cuando tú quieras, yo vengo aquí contigo, con tus ponedores, a estas horas. y nada, y bueno, pues con este programa fabuloso, ¿no? Que también vosotros tenéis y sois líderes de audiencia, entonces, sí. Bueno, pues yo encantadísimo, la verdad, que estoy encantado y te agradezco a ti, a tus compañeros, el trato que he recibido, a Pablo, cómo me ha tratado, claro. O sea... Pues lo agradezco muchísimo. O sea,
esta es tu casa y la del doblaje. Y acuérdate de tus asturianos también, que saben que cuando dejaste tu Asturias para salir adelante en la vida, y fíjate dónde estás y cómo has triunfado.
Bueno, en aquel momento en Avilés, yo soy de Avilés, muy me siento muy avilesino. Pues bueno, pues no tenía posibilidad de trabajar como actor, entonces pues bueno, pues tienes que buscar dónde está el trabajo, ¿no? En este caso fue Madrid, me encontré con el doblaje de forma casual, no lo estaba buscando y bueno, pues aquí estamos de ya muchísimos años después y bueno, pues no me puedo quejar, ¿no? Yo les mando un beso muy grande a todos los asturianos, a la gente de que organiza los premios, que nos han tratado de maravilla, y mando un beso muy grande a todos los ponedores de Avilés y de Asturias, a todos los ponedores en general, pero sobre todo un beso muy grande a Avilés y muy grande porque se le echa de menos, aunque tenga el trabajo en Madrid y lleve ya muchos años en Madrid. Qué y en Barcelona, claro, he estado en caballo en las dos ciudades, claro.
Claro, qué barbaridad. La trayectoria de Javier Valdés, hoy el alma mater de Darwin Brothers Spain, que ha participado, bueno, pues en cientos de películas y ahora pues se ha llevado un montón de premios que la industria le ha reconocido. Me alegro infinitamente, Javier, eres un currante y lo defiendes muy bien. Cuídate mucho, hermano.
Muchísimas gracias, Pulpo, y un abrazo muy grande y espero volver a encontrarnos aquí.
Ahí, o aquí, o nos tomamos un día unas costillas por ahí.
O nos cortamos unas costillas ahí en el Antonio.
Claro que sí.
Venga.
Gracias, Javier.
Un abrazo. Gracias.
Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
That I do my best, pray that I can lift up, pray my brother is blessed, praying for enough, pray Virgilio wins, pray I judge nobody and forgive me my sins, I pray we make it, pray my friend to pull through, pray as I take it, unto others I do, praying on your love, we pray with every breath, though I'm in the valley of the shadow of death, and so we pray for someone.
Wipe off your tears, confront all the pain that we felt inside, with all the cards we've been dealt in life, pray I speak my truth and keep my sisters alive, so for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors, and allowed
allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest, and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing Mariah.
Pray that we make it to the end of the day.
And so we pray.
I know somewhere that heaven is waiting.
And so we pray.
I know somewhere there's something amazing.
And so we pray.
I know somewhere we'll feel no pain
until we make it to the end of the day.
On my knees I pray as I sleep and wake.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Bienvenido Nieto, director del Servicio de Acompañamiento Católico Urgente en Madrid.
Le dan información de que existe este servicio y entonces la persona a la que le han dado este número de teléfono se pone en contacto con nosotros. Ellos no pueden derivar. Tenemos una extraordinaria relación con ellos. El último ofrecimiento se ha hecho ahora con motivo de la tragedia de Adamuz. Se puso en este caso el ofrecimiento al 112 por si necesitaban sacerdotes, que hubiera un acompañamiento espiritual, y el SARCU estaba preparado. Es decir, tenemos una relación extraordinaria con el 112 y con la Policía Municipal de Madrid.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes de la nueva borrasca a la que se enfrenta España, a Oriana. A esta hora tenemos alerta roja en el interior de Castellón y será así hasta seguramente la madrugada de...